Bienvenidas y bienvenidos a esta inmersión. Hoy ponemos el foco en una iniciativa que intenta darle una vuelta completa a la educación en un entorno especialmente duro, el sistema penitenciario en Colombia. La base es un documento de la Universitaria Virtual Internacional, UVirtual, que lleva por título Propuesta Nacional de Educación Regenerativa Integral. Y arranca con una descripción bastante cruda de la realidad actual, según lo que exponen. Hablan de prisiones con problemas graves de hacinamiento, tasas de reincidencia que no bajan y un sistema educativo que a su juicio se queda en la superficie. Dicen que a menudo no logra una transformación personal real ni abre puertas a futuros profesionales estables para quienes están cumpliendo condena.
Exactamente. El diagnóstico es que el modelo actual, aunque exista y ofrezca algunas certificaciones, pues no está funcionando como debería para la reinserción. Y frente a eso, lanzan esta idea de educación regenerativa integral. No se trata solo de estudiar una materia, sino de un planteamiento mucho más holístico, digamos. Así que nuestra tarea hoy es desentrañar qué significa realmente regenerativa en este contexto y cómo pretenden que este enfoque cambie las cosas. Pues desde dentro.
Entendido. Vamos a meternos en harina. Por lo que parece, la clave es esa mezcla, no solo conocimientos académicos, sino un trabajo muy profundo a nivel personal, emocional. Incluso mencionan una espiritualidad laica. A priori suena como un desafío enorme implementarlo, ¿no?
El documento insiste mucho en esa idea de que el sistema actual es insuficiente. Reconoce que se pueden obtener títulos básicos, sí, pero lanza la pregunta, ¿y la persona? ¿Hay un cambio interno real? ¿Se crean verdaderas oportunidades laborales para después? Ahí es donde ven el gran vacío. Vale, es precisamente ese vacío el que quieren llenar con la educación regenerativa integral. Lo realmente llamativo, como decías, es la escala de la ambición. No es solo mejorar la formación, es intentar, bueno, habilitar a la persona para reconstruir su proyecto de vida. Buscan una reintegración social que sea sostenible y, para darle solidez, conectan su propuesta con el marco legal colombiano, como la Ley 65 de 1993 del Código Penitenciario, y lo alinean con objetivos internacionales como los ODS-4 de Educación de Calidad y 16 de Paz y Justicia. Quieren dejar claro que no es una idea aislada, ¿sabes?, sino algo que encaja en políticas más amplias.
Vale. Esa conexión con el marco legal y los ODS le da un peso importante. Pero vayamos a lo concreto. ¿Cuál es la meta principal, el objetivo estratégico que persiguen con todo esto?
El corazón de la propuesta es implementar lo que llaman un ecosistema educativo regenerativo. La palabra ecosistema aquí es clave. No es solo un programa, es una red interconectada. Y el fin último de este ecosistema es doble. Que las personas privadas de libertad puedan obtener redención de pena por sus logros académicos, como ya sucede en parte, pero añadiendo un componente crucial, que esa redención también dependa de una demostrable transformación integral del ser. Para lograrlo, proponen combinar educación virtual, híbrida y presencial, lo que implica, necesariamente, tejer una red compleja de alianzas institucionales.
Un ecosistema. Suena complejo y quizá inherentemente frágil. Con tantos actores distintos que tendrían que colaborar de forma sincronizada, mencionas al IMPEC, Ministerio, SENA, universidades, la propia UVirtual. ¿Aborda la propuesta cómo se gestionaría esa interdependencia tan delicada? Porque si falla una pieza clave, podría desmoronarse todo el sistema. Vaya tela.
Es una observación muy pertinente, sí. El documento no ignora esa complejidad, ¿eh? De hecho, la estructura por fases que proponen más adelante, empezando por pilotos y con una fuerte fase de alistamiento y convenios, sugiere que son conscientes de que la coordinación es el gran reto. No detallan cada posible fricción, claro, pero sí plantean la necesidad de protocolos muy claros y una evaluación continua, precisamente para gestionar esa interdependencia. El éxito de ese ecosistema depende totalmente de que todas las partes funcionen. Pues eso, coordinadas.
Entiendo. La propia estructura de implementación es una respuesta a esa complejidad. Entonces, volviendo a los objetivos más específicos, ¿cómo desglosan esa meta general del ecosistema regenerativo?
Detallan varios puntos clave. Primero, ofrecer formación técnica, tecnológica y universitaria, pero impregnada de ese enfoque regenerativo, no solo como un añadido. Segundo, y esto me parece un cambio fundamental de perspectiva, medir el éxito de una forma mucho más amplia. No solo mirar las notas, ¿sabes? Sino desarrollar indicadores para evaluar la transformación personal, el crecimiento socioemocional y, sobre todo, la reinserción efectiva a largo plazo. Quieren datos que demuestren el impacto real en la vida de la persona. Tercero, la articulación formal de esos actores que mencionabas. IMPEC para la implementación en cárceles, Ministerio de Justicia para el marco legal y apoyo, SENA para la formación laboral certificada, UNAD para los títulos universitarios y U-Virtual aportando la plataforma y la metodología regenerativa. Cuarto, crear mecanismos de graduación que llaman meritocráticos. Aquí la idea es que un mayor esfuerzo y mejores resultados, tanto académicos como personales, pues se traduzcan directamente en mayores beneficios, como una reducción más significativa de la pena y mejores opciones laborales. Es un sistema de incentivos explícito, vamos. Y quinto, la estrategia de empezar con pilotos controlados antes de pensar en una expansión nacional, para aprender y ajustar sobre la marcha.
Ahí, en ese punto de la evaluación meritocrática y la transformación personal, es donde la propuesta se vuelve especialmente interesante y quizás también más controvertida. ¿Cómo definen o cómo planean medir algo tan subjetivo como la transformación del ser? Entra el documento en detalles sobre cómo evitar que esto se convierta en un juicio de valor o, bueno, algo fácilmente simulable.
Es la pregunta del millón, sin duda. El documento no ofrece una fórmula mágica ya cerrada, pero sí establece la intención de desarrollar esos indicadores. Hablan de evaluar el desarrollo socioemocional, la convivencia pacífica, el propósito vital. Son conceptos complejos, claro. Reconocen implícitamente el reto al incluir un componente de investigación aplicada dentro del propio modelo. La idea es usar la experiencia piloto para investigar y validar formas de medir esa transformación de manera fiable y justa. No pretenden tener todas las respuestas de antemano, sino construirlas y refinarlas sobre la marcha, basándose en evidencia. Saben que la credibilidad del sistema de redención de pena dependerá crucialmente de la objetividad y transparencia de esta evaluación. Vamos, es que si no...
O sea que parte del proyecto es investigar cómo medir su propio objetivo central. Es una apuesta, audaz, sí señor. Vale, profundicemos un poco más en los componentes de este modelo regenerativo. Mencionaste la investigación, pero ¿qué otras piezas forman este puzzle?
A ver, lo estructuran de forma bastante completa, intentando abarcar diferentes facetas. El primer pilar es la formación del ser. Aquí es donde abordan directamente el cambio personal, autocuidado físico y mental, inteligencia emocional, ayudar a la persona a encontrar un propósito, un sentido a su vida, ¿no? Talleres sobre convivencia pacífica y resolución de conflictos, y lo que llaman espiritualidad laica, enfocada en valores universales y conexión interna, sin adscripción religiosa obligatoria. Es el componente más introspectivo.
Entiendo, el trabajo más... hacia adentro.
Exacto. Luego está la formación académica reglada, que incluye desde programas técnicos y tecnológicos hasta carreras universitarias completas. Esto en alianza con instituciones como la UNAF, que ya tiene experiencia en educación a distancia. Se busca que esta formación sea de calidad y reconocida oficialmente, claro.
Fundamental eso, que tenga validez fuera.
Por supuesto. Un tercer componente esencial son las competencias laborales, formación muy práctica y orientada al empleo, en colaboración estrecha con el SENA, que es la entidad experta en Colombia en esto. Y aquí la clave es conectar esta formación con demandas reales del mercado y buscar activamente la complicidad de empresas que estén dispuestas a contratar a estas personas tras su liberación. Que no se quede en un papel.
Que haya una puerta real al salir.
Justo. Y los otros tres pilares que ya hemos ido mencionando, la evaluación meritocrática, ese sistema de puntos y seguimiento que conecta logros y transformación con beneficios penitenciarios, la plataforma virtual integral, que es la base tecnológica que aportaría U-Virtual y otras universidades para asegurar el acceso y la flexibilidad del aprendizaje, y finalmente esa investigación aplicada para generar conocimiento y mejorar continuamente el modelo. Quieren que sea un sistema que aprenda y se adapte, que no se quede estancado.
Queda claro que es un enfoque multifacético. Volvamos un momento a la estrategia de reducción de pena porque parece el incentivo más potente y novedoso. ¿Cómo se diferencia exactamente de lo que ya existe?
Has mencionado la excelencia y el desarrollo personal comprobado.
Sí, la diferencia es cualitativa, yo diría. Actualmente, la redención de pena por estudio suele basarse en criterios más, bueno, cuantitativos, horas de asistencia, materias aprobadas. Esta propuesta quiere ir más allá. Plantean que la rebaja no sea un cálculo automático por cumplir unos mínimos, sino que esté ponderada por el nivel de desempeño y, sobre todo, por esa evidencia de cambio personal. El ejemplo que dan muy ilustrativo, la verdad. Piensa una persona que no solo estudia una carrera, sino que quizás cursa varias simultáneamente, mantiene notas excelentes de forma consistente y además demuestra actitudes prosociales, liderazgo positivo y participa activamente en los componentes de formación del ser. Esa persona, según este modelo, podría acceder a periodos de redención de pena significativamente mayores que los estándar actuales. Bastante mayores, ¿eh?
Vaya.
El mensaje es claro. El esfuerzo extraordinario y la transformación genuina deben tener una recompensa extraordinaria. Buscan fomentar la disciplina, la autoexigencia y la construcción de un proyecto de vida positivo, vinculando todo ello a la posibilidad real de acortar la estancia en prisión y mejorar las perspectivas futuras. Es un cambio de enfoque total, de cumplir horas a demostrar mérito y cambio.
Es un incentivo muy poderoso, ciertamente. Cambia las reglas del juego dentro del sistema. Y para que todo esto funcione, mencionaste antes la red de socios. ¿Podrías detallar un poco más qué rol específico imaginan para cada uno de estos aliados estratégicos? Porque la coordinación parece crítica, como decíamos.
Sí, el documento es bastante específico en esto, reconociendo que sin una colaboración fluida, la propuesta se queda en el papel. Mira, el Ministerio de Justicia y del Derecho sería el actor clave a nivel de política pública. Daría el marco normativo, facilitaría la articulación entre las distintas entidades del Estado y apoyaría la implementación de los pilotos a nivel nacional. Su respaldo político es fundamental, vamos.
El paraguas institucional, digamos.
Eso es. El INPEC, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, es el socio operativo indispensable, ya que gestiona las cárceles. Serían los responsables de implementar el programa día a día dentro de los muros, seleccionar participantes, garantizar espacios, bueno, todo el lío logístico.
El que está a pie de obra.
Exacto. El SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje, aportaría su expertise y sus certificaciones oficiales en formación técnica y para el trabajo, asegurando que las competencias adquiridas sean relevantes y reconocidas en el mercado laboral, que sirvan para algo real. La UNAD, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y otras instituciones de educación superior serían los proveedores de los programas universitarios, aprovechando su experiencia en modalidades flexibles. UVirtual, como entidad proponente, se posiciona para aportar la plataforma tecnológica, el diseño pedagógico específico del modelo regenerativo y la coordinación metodológica general, el cerebro detrás del método, por así decir.
¿Entendido?
Y de manera crucial, mencionan a las empresas privadas y fundaciones del tercer sector. Su rol no es solo ofrecer financiación o apoyo puntual, sino ser socios activos en la empleabilidad. Se busca crear puentes reales para que las personas que completen el programa tengan oportunidades concretas de trabajo al salir. Sin esa conexión final con el empleo, el riesgo de reincidencia sigue siendo alto, por mucha formación que se haya recibido. Es un punto flaco habitual.
Una red muy amplia y con roles bien definidos, al menos sobre el papel. La implementación práctica de esa coordinación sigue pareciendo el mayor desafío, la verdad. ¿Y cómo proponen llevarlo a la práctica? ¿Cuál es el plan de despliegue? Mencionaste fases.
Sí, plantean un enfoque gradual y prudente, consciente de la complejidad del entorno penitenciario. Proponen tres fases claras. Fase 1, estimada de 0 a 3 meses, diseño y alistamiento. Esta es la fase de preparación intensiva. Se dedicarían a formalizar los convenios con todos esos socios, definir con precisión los criterios de selección de participantes, elegir los centros penitenciarios específicos donde arrancará el piloto y desarrollar los protocolos operativos detallados para cada componente del modelo. Poner los cimientos, vamos.
La preproducción, por así decirlo.
Justo. Fase 2, estimada de 4 a 12 meses. Piloto nacional. Aquí es donde el modelo empieza a rodar en la práctica. Planean comenzar en 3 establecimientos penitenciarios, con un grupo inicial de unos 300 internos. El foco principal durante este año sería la implementación controlada y, sobre todo, la evaluación rigurosa y continua. Recopilar datos, identificar cuellos de botella, ver qué funciona y qué no, y medir los primeros resultados, tanto académicos como de esa transformación personal. Es la prueba de fuego, claro.
Probar el motor antes de salir a carretera.
Exactamente. Fase 3, años 2 y 3. Expansión escalonada. Si los resultados del piloto son positivos y demuestran la viabilidad y el impacto del modelo, entonces se pasaría a una expansión gradual. El objetivo sería llevarlo progresivamente a más centros penitenciarios, aumentar el número de participantes, diversificar la oferta de programas educativos y, muy importante en esta fase, consolidar la participación activa de las empresas para fortalecer el eje de empleabilidad. No un despliegue masivo de golpe, sino un crecimiento, pues, basado en la evidencia.
Un plan escalonado que parece lógico, ¿sí? Y si todo esto se pone en marcha y empieza a dar resultados, ¿cómo sabrán si realmente está funcionando? ¿Qué métricas usarán para decir, esto es un éxito?
Has mencionado algunos indicadores, pero ¿cuáles son los clave para ellos? Definen un conjunto de indicadores de impacto que van más allá de las métricas educativas tradicionales, como te decía. Por supuesto, contarán el número de personas formadas y graduadas en los diferentes niveles. Eso es básico. Pero consideran crucial medir los tiempos promedio de redención de pena obtenidos por los participantes y si estos reflejan realmente esa aplicación del principio de mérito y transformación. Quieren ver si el sistema de incentivos funciona en la práctica.
Claro, si la zanahoria funciona.
Eso es. La métrica definitiva, la prueba ácida del éxito, será la tasa de reincidencia posliberación de quienes pasaron por el programa, comparándola con la de la población penitenciaria general o con grupos de control. Ese es el indicador que dirá si la intervención tuvo un impacto real en evitar la vuelta al delito, el objetivo final, ¿no?
El que importa de verdad a la sociedad.
Sin duda. También medirá la tasa de inserción laboral efectiva y la estabilidad de esos empleos. Y no se olvidan de indicadores más de proceso, como el nivel de compromiso y participación activa de las instituciones aliadas, porque la sostenibilidad del ecosistema depende de ello. Si un socio falla, mal asunto.
Y finalmente, ¿buscarán recoger evidencias cualitativas y cuantitativas de esa transformación personal y social a través de estudios de caso, encuestas, evaluaciones psicológicas? Quieren una visión 360 grados del impacto.
Completo.
Una evaluación ambiciosa también. Va en línea con todo lo demás. Y claro, todo esto requiere una inversión económica importante y sostenida. Un piloto puede financiarse, pero ¿cómo plantean la sostenibilidad a largo plazo si esto se expande a nivel nacional?
Son conscientes de que la financiación es un pilar crítico, ¿sí? Proponen un modelo mixto que combine diversas fuentes. Por un lado, buscan asegurar financiación pública a través de los presupuestos del Ministerio de Justicia, del INPEC, y de las entidades educativas públicas involucradas, enmarcando esto como una inversión en seguridad y resocialización, no un gasto. Que cale esa idea.
Un cambio de mentalidad necesario ahí.
Totalmente. Por otro lado, apuestan fuerte por la colaboración público-privada. Mencionan la búsqueda activa de convenios de cooperación internacional que suelen apoyar proyectos de innovación social y justicia restaurativa. Hay fondos para esto. También ven un papel clave para las empresas, no solo como empleadoras, sino también como posibles financiadoras a través de sus políticas de responsabilidad social corporativa, RSC. Ahí hay una vía. Y finalmente, contemplan la posibilidad de acceder a fondos concursables nacionales o internacionales para investigación e innovación social, así como la gestión de becas o ayudas específicas para los participantes que demuestren mayor potencial o necesidad. La idea es diversificar las fuentes para no depender exclusivamente del presupuesto estatal y asegurar la viabilidad a largo plazo. Saben que sin un plan financiero sólido, la mejor de las ideas puede, pues eso, fracasar.
Bien. Creo que hemos desgranado bastante a fondo esta propuesta de educación regenerativa integral. La idea central es, bueno, es impactante. Usar la educación como una herramienta de doble filo. Para adquirir conocimientos y competencias, sí, pero sobre todo para catalizar una transformación personal profunda. Y el elemento más disruptivo es, sin duda, ese intento de vincular directamente el mérito, el esfuerzo y el cambio conductual demostrado con beneficios tangibles como la reducción de la condena. Todo con la meta final de una reintegración social más real y duradera.
Es, sin duda, un planteamiento muy ambicioso y sistémico. Intenta ir a las raíces de algunos de los problemas del sistema penitenciario, como la reincidencia, poniendo el foco en el potencial de cambio de cada individuo si se le ofrece un entorno educativo y de apoyo adecuado. Lo que resalta el documento es que esto no lo puede hacer una sola institución. La viabilidad depende críticamente de esa compleja coreografía entre el Estado, el sistema educativo, el sector privado y la sociedad civil. La implementación es claramente un desafío mayúsculo lleno de posibles obstáculos prácticos.
Muchísimos. Y nos deja con una reflexión final. Si un modelo así, que pone tanto énfasis en evaluar y validar la transformación personal, llega a implementarse y a demostrar con datos que ese cambio es real y medible, ¿estaría la sociedad fuera de los muros de la prisión realmente dispuesta a creer en esa transformación? ¿Estamos preparados para ofrecer segundas oportunidades genuinas, basadas no solo en un título académico, sino en la evidencia de un cambio interno profundo, aunque éste haya sido evaluado dentro de un sistema tan complejo como el penitenciario? Y quizás, la pregunta técnica subyacente, ¿es posible diseñar herramientas de evaluación de esa transformación del ser que sean percibidas como universalmente justas, objetivas y fiables, tanto por el sistema judicial como por la sociedad en general? Son interrogantes que quedan flotando tras analizar una propuesta tan transformadora.